nome Padre, con lo Spirito Santo, amen. Deus te salve, Maria, llena de gracia, Signore, è contigo. Bendita, oh, bendita è il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nella morte. Ven Espíritu Santo y en los corazones fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Blessed es Señor Guadalupe. San José, Santa Ignacia Loyola, Santa Faustina, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Buenas tardes. Bien, en sus meditaciones, como los ejercicios tratan de ser fieles a darle el tiempo al Señor cada día. Como dice Santa Teresa de Ávila, que debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Por eso la fidelidad a Dios es lo indispensable. Darle al Señor una hora cada día. Hay días donde van a venir más luces y inspiraciones y más consuelo y otros que poco menos. Cuando hay días donde parece que hay una cierta sequedad, no es malo leer otra vez, leer tres, cuatro veces el pasaje. Este no es una falla, a veces este sirve. Puede ser que al final hay una chispa donde el Espíritu Santo toca tu mente, tu corazón y abres y los últimos 5 minutos entras en un diálogo afectivo con Jesús. Por eso al rezar es un arte que uno aprende con la práctica. Decimos en inglés, practice makes perfect. La práctica nos lleva a la perfección. Pero disponerse, tener su hora, rezar a María, rezar al Espíritu Santo después, leer esperando que Dios te va a dar luz. La consolación viene normalmente de dos maneras, en el intelecto o a veces en la voluntad. A veces Dios te da una luz muy penetrante y viene mucho consuelo con esa luz. A veces Él toca nuestro corazón donde experimentamos paz, amor, alegría. Esa es la obra del Espíritu Santo. Que hoy yo quería seguir con el tema de la vida religiosa porque realmente no terminamos la semana pasada. Me gustaría construir sobre esto. Por su educación amplia, pero también para entender mejor el texto, tiene que entender más y más la vida religiosa. Dina Belanger, una religiosa, was beata, dico, si las religiosas y religiosas se hicieron santos, si salvaría todo el mundo. Es que me da miedo, ¿no? Se lo repito, si las religiosas y religiosas se hicieron santos, si salva todo el mundo. Pero si cuando hay una religiosa santa como Teresa de Ávila o Santa Bernadita o Faustina, ¿cuántos millones de conversiones vienen por una estrella y muchas veces escondida en el convento? ¿No? Por eso sería bueno rezar por la vida religiosa. Y como hemos dicho la semana pasada, la finalidad de la vida religiosa es de lograr la caridad perfecta. Lograr la caridad perfecta, lograrla. La caridad perfecta es, otro nombre, es la santidad de vida, porque la caridad es la virtud más importante. Dios escoge religiosos. Pero la respuesta tiene que ser libre. Dios llama, muchos llamados, pocos escogidos, como dice Jesús, ¿no? Muchos llamados, pocos escogidos. Entonces los votos son tres o cuatro, la castidad, la pobreza, la obediencia. Son medios, no fines. Es como el puente, la finalidad de cruzar para llegar a la tierra, ¿no? Entonces los votos son medios para lograr la caridad perfecta. Entonces cada comunidad religiosa tiene un carisma distinto. Me gustaría desarrollar eso un poco más si podemos ya empezar a hablar de los votos. Hans von Balthasar, uno de los teólogos más famosos del siglo pasado, digo, si uno mira el cielo va a haber estrellas, pero cada estrella es distinta, que tienen un brillo, un resplandor distinto. Aquí en Los Ángeles hay tanto smog que es difícil, pero uno va a New Hampshire, donde viven mis parientes, parece que casi se puede tocar las estrellas, ¿no? Pero con tanto smog, a veces es difícil ver más allá del smog, ¿no? Pero cielos límpidos, las estrellas son muchas, pero cada una tiene un brillo distinto. Entonces, voy a dar una lista de los santos y darles su carisma. Y con el permiso de ustedes, quiero hablar del carisma de los oblatos de la Virgen María. Gracias. Cuando hay comunidades contemplativas, la finalidad última es la contemplación de Cristo. Toda la vida activa y mixta, pero especialmente hay comunidades donde su deber principal es la oración y básicamente la oración, la penitencia es la única. Y voy a dar algunas comunidades. Carmelitas contemplativas, porque hay Carmelitas activas y Carmelitas contemplativas. Franciscanas. Las Clarisas, hay franciscanas, pero las Clarisas son monjas contemplativas. ¿Qué significa? Que no salen del convento. Si quieren en el monasterio, toda la vida. Hay hermanas dominicas activas, pero también contemplativas. Cartujos son contemplativos. Trapenses también. Probablemente son nombres nuevos, pero es bueno aprender algo nuevo cada día, ¿no? Trapenses, cartujos, cistercenses son contemplativos, dedicándose a la oración, la penitencia, para glorificar a Dios y para salvar las almas. Y muchas veces rezando por los sacerdotes, gracias a Dios. Las hermanas de Madre Teresa tienen una rama contemplativa. ¿Conoce el Alhambra ustedes?
Sí.
Cerca de las hermanas Carmelitas tienen las hermanas de Madre Teresa contemplativas. Tienen las activas, tienen las contemplativas también. Okay. Los franciscanos tienen tres órdenes. Me encanta porque esa fue mi especialidad, mi cuarto año de teología. Me gusta mucho tocar ese tema, ¿no? ¿Cuáles son? No sabemos, padre, díganos. Okay. Primer orden de los franciscanos son los hombres. Segundo orden son las mujeres. El tercer orden eran mis papás. Laicos, sí. Cuando yo era chiquito, mis papás eran terciarios franciscanos. Entonces los laicos pueden pertenecer también a los franciscanos. Vivían en el mundo. Pueden ser franciscanos, carmelitas, norbertinos, que tienen su casa en El Silverado, ¿no? Ok, me gustaría tomar, poder hablar esta mañana sobre ese tema, pero darle tal vez tres o cuatro fundadores más, y luego hablar de los padres oblatos, y ustedes deben ser los expertos, porque ustedes vienen aquí con nosotros, ¿no? ¿Ustedes oyeron el nombre de Santo Afonso? ¿No? Sí, es la parroquia en East LA. Sí, pero la persona, ¿no? Santo Afonso. María Liguori. Él había fundado un orden, una congregación, mejor dicho. Fue el santo donde el Papa le pidió de ser obispo, ya era, la salud le falló, tenía muchos problemas en su orden. Yo dije, yo no puedo ser obispo. Y el Papa dijo, tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. todo el mundo lo conocía diciendo, grande santo, tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. ¿Nadie aquí sabe el nombre de la congregación fundada por Santo Afonso? No, padre, díganos. Okay. Okay, CSSR. La congregación del Santísimo Redentor, los llamamos los Redentoristas. La congregación del Santísimo Redentor. Que su carisma fundamental fue lo siguiente. Voy a decir el origen. Santo Afonso era un sacerdote joven y tuvo una experiencia como San Antonio de Padua. Estaba en el mar, en Italia, se levantó una tempestad y tuvo que llegar a la orilla más cerca. Se desembarcó y ¿qué había visto? Había visto pastores que cuidan ovejas y estaban viviendo a nivel más bajo que sus animales. Los animales siguen sus instintos, ¿no? Estaban viviendo como animales, o peor. Y estaba tan conmovido que dijo, yo voy a dedicarme a predicar misiones a los más pobres. Ese es el carisma de los redentoristas. Y fíjense la humildad de este hombre. Este hombre tenía doble doctorado en leyes a los 16 años. Hay muchachos de 16 años que casi no saben leer hoy día, ¿no? Imagina doble doctorado a los 16 años. Entonces, este hombre, igual que San Agustín, un hombre brillante. Y fíjense, era, sí, podría haber hablado de los intelectuales más grandes en todo el mundo. Y tenía que bajarse a hablar con personas que no saben ni siquiera leer a nivel tan sencillo. Era un experto. Yo tengo varios títulos, pero tengo un don que yo puedo hablar a los niños. ¿No, Eric? Me hizo hoy, ¿qué hice? Llegué al nivel de un niño, el niño me entiende. Es mucho más fácil hablar del doble doctorado para mí, pan comida, ¿no? A los niños puede llegar al nivel donde habla su idioma y entiende, ¿no? El día de la primera comunión, ¿no? Es un don, pero Santo Afonso era mucho mejor que Padre Escobita, ¿no? Que tomamos una o dos más. En la mirada tiene una parroquia que se llama San Pablo de la Cruz. ¿Lo conocen? Sí, La Mirada es San Pablo de la Cruz. Él fundó ¿qué comunidad? Oh, okay. Los pasionistas. Los pasionistas. Pasionistas. ¿Y cuál es el carisma? De meditar la pasión de Cristo. Entonces, desde su niñez, le gustaba mucho meditar sobre la pasión de Cristo y llamó su congregación los pasionistas. ¿Y quién es la santa más famosa pasionista? Santa Gemma Galgani. ¿No sabía, padre?
No.
Santa Gemma. ¿No conocieron a Santa Gemma?
No.
Gracias por venir a mi clase, ¿no? Santa Gemma Galgani, sí. Y una más después me gustaría hablarle de nuestro carisma. Yo tuve la dicha en el año 86 de, en 24 horas de estar frente a los dos santos más grandes en el segundo milenio. Y el 25 de mayo fue ordenado por Juan Pablo II, ¿no? Y el día después, San Felipe Neri rezé mi primera misa y cantaba en la semana de Madre Teresa. Y ellas dijeron, ¿por qué no venir a nuestra casa para celebrar tu ordenación sacerdotal? He dicho que sí, pero tengo mamá, somos nueve. Vengan igual, vengan igual. Y entramos a ver las monjas brincando de alegría que habían hecho sus votos perpetuos. Y justo en ese momento, cuando yo entré, estaban cantando, brincando de alegría, y alguien fue en medio del círculo, dijo algo a ella, y salió de ese círculo, era la Madre Teresa de Calcuta. Se puso de rodillas frente a mí y besó mis manos. Y dijo mi mamá, ¿dónde está tu mamá? Ahí, digo a mi mamá, te doy gracias que tú diste al mundo el don más grande, único sacerdote. Wow. 24 horas estaba en contacto con las dos personas más famosas en el mundo. ¿No? ¡Qué bendición! Y uno se puso de rodillas para recibir mi bendición. Porque ella reconoce la dignidad del sacerdote. Somos pecadores, pero tenemos mucha dignidad y mucha responsabilidad de rezar por nosotros. Sí. Sí. Pues yo he trabajado con las hermanas en Roma, en Buenos Aires, en Chile, un poco aquí. Y ellos tienen cuatro votos. Castidad, pobreza, obediencia. Y tiene el cuarto voto es de trabajar con los más pobres de los pobres. Ustedes no ven los más pobres de los pobres aquí. Vienen pobres aquí, pero son pobres entre comillas, ¿no? Vari viene a recibir comida aquí, pero podrían perder 25 libras y les saldría bien, ¿no? Eso lo ven en McDonald's, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? No son los más pobres de los pobres, ¿no? Los pobres de los pobres son los que viven en la calle muriéndose de hambre. Gente de cucarachas y morida por ratones porque pasó en Calcuta, ¿no? Pero si uno dice pobre es una palabra genérica. Genérica significa muy elástica. Si pueden ver la película de Madre Teresa con Olivia Hussey, se lo recomiendo, ¿no? Muy bien hecho. Salió hace 30 años, ¿no? Olivia Hussey es una, la actriz, ¿no? Muy bien hecho. Ok, ya les he dado un fundamento del fundador del carisma. Yo hoy voy a hablar de nuestro carisma. ¿Puedo?
Sí,
que nuestro fundador todavía no es santo, es venerable. Estamos rezando para que un día sea canonizado. Le falta 2 milagros más. Se llama venerable Padre Bruno Lanteri. Que voy a hablar de que nuestra hay dos pilastres de nuestra espiritualidad. Luego voy a hablar de nuestro apostolado. Un pilastre es la fidelidad al magisterio y la fidelidad a la enseñanza de la iglesia. Magisterio, estamos aprendiendo mucho vocabulario, ¿no es cierto? ¿No?
Sí,
magisterio significa el oficio docente de la iglesia. ¿Qué significa esto, padre? El oficio docente significa el oficio de enseñanza. Lo que enseña la iglesia, nosotros obedecemos. Y lo que no es de la iglesia, no seguimos. Pero si ustedes me oyen dar muchas pláticas, cuando es algo de mi opinión, siempre se lo digo, siempre. Yo soy teólogo, yo tengo opiniones teológicas y tengo derecho. Pero cuando expreso mi opinión, se lo digo, ¿no? Ejemplo, María murió o María fue llevada al cielo. Yo creo que María fue llevada al cielo. Yo creo que María murió y, murió y luego fue llevada al cielo. Uno puede creer que María fue al cielo sin morir. Yo creo que murió. La iglesia da opciones para escoger. Pues yo creo que María murió porque Jesús murió. Y no murió de cáncer ni enfermedad, murió de un exceso de amor, como dicen las místicas. Entonces, un fundamento es de ser fidelidad al magisterio de la iglesia. Otro fundamento es nuestro carisma mariano. Somos oblatos de la Virgen María. Por eso nuestro carisma es de promover devoción a María. Pero si ustedes vienen a nuestra parroquia, vienen a nuestra plática, si ustedes van a escuchar los padres oblatos hablando de María, ¿sí o no? No solamente hablan de María, había escrito ya 2 libros sobre María. Y a lo mejor otros, si Dios me inspira, ¿no? Pues nuestro deber de infundir María en todos ustedes. Amén. Hay algunas catequesis aquí. He Pedir, ¿qué hice yo el sábado para infundir devoción en los niños? Sí, pero el día de la primera comunión, mi manera de mostrar infundir devoción a María, Berto José, y dado escapularios. ¿Sí o no? Y no se te olvide que había dado probablemente 20,000 en mi apostolado. Yo pensé que sí, tal vez más. Dando misiones por varios 10 años, termino mi consagración mariana dando el escapulado. Yo pensé que he dado 10,000. Pero no estoy terminado todavía, ¿no? Ahorita nuestra vida apostólica. ¿Cuál es nuestra vida apostólica? Le voy a dar ahí como 5 o 6 características fundamentales del carisma de los padres oblatos. ¿Me oyen?
Sí.
Nuestro carisma fundamental en el ambiente del apostolado es de difundir y dar los ejercicios espirituales de Santa Ignacia Loyola. Amén. Ese sería nuestro principal apostolado. Y ese grupo aquí, la mayoría han hecho los ejercicios conmigo, ¿no? ¿Cuántos han hecho? Muy bien. El día miércoles voy a Chino Hills con entre 400 y 500 personas, ¿no? Muchos, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo la oportunidad para dar los ejercicios? Durante la pandemia con el grupo Parejas de Cristo, los Filipinos, he dado, por lo menos por línea, era por lo menos entre 10, 15,000 personas por línea, ¿no? Es mucho, ¿no? En todo el país, después me pidieron de hacerlo por los en Canadá, otros 5,000, ¿no? Sí, uno puede predicar por línea también. Y una vez que está hecho, está ya grabado en mis archivos. Uno puede regresar y escucharlo. O sea, caiga la bomba, ¿no? Ojalá que no caiga la bomba, ¿no? Pues si ustedes están con los padres oblatos, nosotros damos los ejercicios. Y yo noto, es interesante, cada religioso tiene que ser fiel a su carisma. Padre John Harden dijo, cuando no somos fieles a nuestro carisma, fallamos. Desintegramos. Hay congregaciones que se deshacen, desaparecen. La mayoría. Y la razón principal es cuando no somos fieles a nuestro carisma. Y yo noto, si yo doy los ejercicios, están ungidos. Uno, porque los conozco muy bien.
Aquí en California están ustedes, aquí en San Pedro,
Chanel, sé que
en Boston también. ¿En dónde más hay padres?
Sí, hay padres. Una vez alguien hizo la pregunta, ¿cuántos son ustedes en todo el mundo? Y he dicho, somos menos que 20,000. Somos 150. ¿Eh? Es cierto, ¿no? somos menos que 20 mil, ¿no? Somos 150, ¿no? Somos una congregación muy pequeña, ¿no? Siempre fuimos muy pequeños, ¿no? Nosotros estamos en Italia. Yo pensé que hablé la semana pasada. Básicamente Europa está muriendo. Europa está muriendo. Uno es que el nivel de la población es muy baja. Hay más musulmanes que están teniendo muchos hijos. Los católicos no tienen hijos. Y no van a misa tampoco. Pero tenemos casas en varios lugares en Italia. Y yo pienso que tenemos tal vez una vocación. Es muy poco. Ana, su hija se va a ordenar sacerdote en más o menos 5 semanas con otro. ¿No, Ana? ¿No? Tenemos vocaciones aquí. No somos muchísimos, pero somos, ¿no? Casa en Brasil, Argentina, Canadá, las Filipinas. ¿Dónde tenemos, dónde las vocaciones crecen más? Es en África, Nigeria. En 10 días va a venir Padre Víctor, que está aquí por ya 7 años, ¿no? Ellos reciben como, me parece que digo, 2,000 personas que quieren entrar cada año. Podemos aceptar 6. Seis es porque nosotros somos pobres y nuestra casa no es muy grande. Le voy a decir un secreto. Bueno, no va a ser secreto. El año pasado estaba dando los ejercicios y vino una mujer de Uganda. De Uganda, y ella le encantó los ejercicios, mis prédicas, estaba mandando mucho mis pláticas a Uganda, y ella dijo, tiene que ir a Uganda para evangelizar. Y estaba trabajando para llegar a Uganda, y mi deseo fue de ir al centro de Uganda, donde tiene el seminario y tiene varias parroquias. Y mi intención fue, soy muy ambicioso, ¿no? En el día de dar retiros a su casa de retiro, es donde están sus mártires, quienes fueron quemados. Carlos Luange y compañía. Okay. Entonces ella tiene su centro. Y parece que es el país que florece más en África, en la fe católica, donde tienen los mártires más famosos. Yo iba a ir allá y dar retiros a los laicos y tratar de llegar a los seminaristas en el día. Y por la noche salir a visitar las parroquias y dar misiones, ¿no? Pero no, estuvimos tratando de hablar con el obispo y el jefe del seminario, pero nunca resultó. Pero estaba pensando ya de ir allá con la intención tal vez de fundar una casa oblata en Uganda. Pero no resultó. Pero yo tenía sueños de trabajar en Uganda, ¿no? Pero Dios lo había bloqueado. Que estaba hablando con la señora que estaba organizando, ella hablaba con un sacerdote en Washington D.C., like el obispo en Uganda, pero nunca resultó. Puede ser. El hecho que fue, cuando Dios quiere, Dios va suavizando el camino, pero había bloque. Y probablemente Dios dijo que padres cobiten un poco más adelante.
Lo acompañamos para la semilla.
Sí, ella estaba encantada, mandó muchas pláticas allá, dice que estaba encantada con mi estilo de predicar. Si llegó Ganda, va a tener muchas conversiones, ya estaba listo. Pero bloques, y yo sé que Dios habla mediante circunstancias. Dios quiso que me quedara con los hispanos en California. Amén. No abandonar el rebaño, ¿no? Por eso tenemos casas allá. Pero si somos fieles a nuestro carisma, Dios bendice nuestro trabajo. Amén. Y la belleza de los ejercicios es que los ejercicios, se puede adaptar los ejercicios en muchas maneras. Los ejercicios originales, ¿cuáles fueron? Fue un mes, tú por tú, donde Santo Ignacio Loyola estaba dando los ejercicios a Francisco Javier. El nuez más duro para romper, él decía, ¿no? Era muy cabezón, ¿no? San Pierre Fabra, La Inés, Bobadilla, Salomón, son los primeros jesuitas, ¿ok? La clase original ya le había dado y terminó fundando los jesuitas, la Compañía de Jesús. Por eso los ejercicios son tan hermosos, se puede adaptarlos. Hace varios años había dado los ejercicios a los adolescentes. Tal vez algunos se acuerdan ustedes, ¿no? Fue hace, yo pienso, antes de la pandemia, hace 5 años, yo había escrito, yo soy escritor, y sé cómo escribir según el grupo, ¿no? Yo pensé que tuvimos más que 100 de ellos, tal vez 150, ¿no? El grupo era muy grande. Y había compartimentos, algunos de los facilitadores decían, están haciendo mejor que algunos de los adultos. Tenía entre 13 y 17 años. Pues los que quieren hacer los ejercicios, el principio de adaptación es esencial. Se lo explico. Si usted lee el texto de Santo Ignacio Loyola, hay lo que se llama anotación 18, anotación 19. Anotación 18, ¿cuál es? Es lo que yo hice a los jóvenes. Es más corto, menos lectura, es más catequética. Lo que hice con los jóvenes fue, ustedes han hecho mi programa de 10 semanas, ¿sí? Corté en mitad. En lugar de 10 semanas, una hora, eran 5 semanas y media hora. Eso yo muy bien. Porque muchacho de 15 años, 16 años, menos que sea un domingo sabio, no tiene la capacidad, pero su hijo Solange puede leer meditar 5 semanas de vacaciones, 25, 30 minutos, no es tanto. Passan 5 horas por teléfono, no pueden pasar 30 minutos con Jesús. Pero uno de los jóvenes, he trabajado con los jóvenes por 30 años aquí, son capaces si creamos un ambiente. Creamos un ambiente bueno, una plática a su nivel, darles material, darles facilitadores y bueno, hablar con los papás para motivar a los papás de motivarlos. Mientras ustedes es anotación 19. 19 es por personas que tienen más capacidad. Tiene más capacidad. Darles 10 semanas y una hora. Anotación 19 también. Algunos tienen guías espirituales. Anotación 19 podría extenderse por un año. Cuando yo llegué aquí con Padre Lorenzo, nosotros tuvimos un grupo de como 20 personas que han hecho la anotación 19 en un año total. Y el famoso escritor es Joseph Tetlow, es un padre jesuita que ya tiene 90 años. Y ahorita los padres oblatos están tratando de escribir otro anotación 19 porque yo creo que su escrito es muy superficial. Yo podría escribirlo mejor, yo pienso, si me da un mes de sabático. Tal vez 5 semanas. ¿No? Donde uno está meditando cada día por un año con la dirección espiritual, como Alicia Palanca. Hay varias personas que yo estoy dirigiendo que son capaces para dar la dirección espiritual. Y anotación 19. Y esa parroquia es una bendición porque ustedes, en esa parroquia, tienen muchos sacerdotes, pero tienen laicos que son guías espirituales. Y algunos de ustedes lo tienen. Y esta fue la idea de Padre Escobita. ¿Saben por qué? Es cuestión de discernimiento. Porque la dirección espiritual, obviamente lo mejor es el sacerdote. Hay que llamar pan y vino, ¿no? Nosotros somos head and shoulders encima de un laico, obviamente, ¿no? Que tenemos orden sacerdotal, muchos años de estudios, experiencia práctica, cierta unción que un laico no tiene. Pero los laicos bien preparados son capaces. Y mi discernimiento es lo siguiente. ¿Qué es mejor? ¿Pasar horas en la dirección espiritual o horas en el confesionario? No oigo. ¿No es cierto? Porque un laico puede hacer la dirección espiritual. Laico puede. Y a veces lo hace muy bien. Gerardo, Raquel, varios, ¿no? Pero laico, si un laico te dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿funciona?
No.
Él puede ser más elocuente que Shakespeare, pero nada pasa. Pero cuando yo lo digo, ¿qué pasa? Es la sangre de Cristo. No se ve, pero la sangre de Cristo viene lavando, purificando el alma. Por eso los ejercicios se adapta a cualquier oportunidad. Una joya que había hecho por muchos años es un mini retiro ignaciano de 5 horas. Yo con Teresa estamos haciéndolo por muchos años y ahorita salgo con Elvira. ¿Y cuál es? 4 o 5 horas. Empezar con el rosario y la coronilla. Luego dar la plática. La plática que va a ser normalmente entre 65 y 70 minutos. Casi al segundo. Luego, darles un snack. Algo para comer. Luego regresar. Darles un examen de conciencia. Media hora de silencio para leer el examen de conciencia. Exponer el Santísimo por una hora. Tener un equipo de sacerdotes para confesar. Después de las confesiones, celebrar la misa. Después de celebrar la misa, uno podría hacer una mini procesión eucarística mariana, dando la bendición. Y luego, dando la bendición, darle una tarjeta de María, consagrándolos a María. En 5 horas se puede lograr conversiones. 5 horas. ¿De qué manera? Empezamos con María. Luego rezamos la coronilla. Rezamos la letanía. Y dar una plática sustanciosa. Si 8 días estaba en San Pedro con la llama del amor, es un nuevo movimiento que está creciendo mucho. Voy allá con 400 hispanos dando una plática, luego otra plática. Y hablé puramente de María. Los dogmas marianos, 2 pláticas. Nadie sabe los dogmas marianos. Menos ustedes deberían. Algunos no. ¿Cómo podemos amar a María si no conocemos los dogmas marianos, no? Están agachando la cabeza de vergüenza, ¿no? Dogmas marianos son la Inmaculada Concepción, es un dogma mariano. Y otro es la virginidad perpetua. María era virgen antes del parto, durante el parto, después del parto. Ustedes deberían ser expertos, somos oblatos de la Virgen María. Y otro es el dogma más importante, mariano, es la maternidad divina. ¿Qué significa la maternidad divina? Significa que María es la madre de Dios. Y todos los dogmas marianos, los privilegios marianos, el hecho que María era la madre de Dios es lo más grande. Por eso cuando rezamos el Ave María, ¿saben rezar el Ave María, no? ¿Cuál es la parte que le gusta más a María? Cuando María oye Santa María, Madre de Dios, es la parte que le gusta más. Le gusta todo. Pero al decir Madre de Dios, María brinca de alegría. No importa si lo oye un trillón de veces, siempre brinca de alegría su corazón. Diciendo Santa María, Madre de Dios. Y el último dogma mariano. Okay. Último dogma mariano. Es la Asunción de María en el cielo cuerpo y alma. Es el último dogma mariano. Preso el carisma es un don que Dios le da al fundador. Ustedes que siguen la espiritualidad, especialmente los padres oblatos, hay una pregunta que surge, y padre Timoteo tiene que responderle más que una vez. Si ustedes son muy preguntones, seguramente va a surgir esto. Esa pregunta sería, no sabe. Es un nombre muy humilde, ¿no? Si los jesuitas, la Compañía de Jesús, fundada por Santo Ignacio, okay? Obviamente, ¿cuál es la finalidad de los jesuitas? Dar los ejercicios, ¿sí o no? Y son los más numerosos en el mundo de religiosos. Franciscanos, jesuitas, salesianos, uno, dos, tres, ¿no? Entonces, si los jesuitas dan los ejercicios, ¿por qué los padres oblatos tienen que dar los ejercicios? Es una buena pregunta, ¿sí o no? ¿Sí, padre?
Sí, padre.
Bien, uno muy preguntón o una reflexión va a ser esa pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Es porque nunca va a tener suficiente sacerdotes para dar los ejercicios. ¿Amén?
Amén.
Nunca va a tener suficiente. Si uno promueve los ejercicios, si yo me dedicara a dar los ejercicios en cuestión de 6 meses, yo pienso, mi agenda sería lleno. Dado que estoy aquí dedicado a hacer 20 cosas, no puedo dar los ejercicios afuera tanto porque estoy clavado aquí, ¿no? Pero si yo me dedicara, sobre el retiro de 3 días, 8 días o un mes, ¿dónde está Padre Craig? ¿Conoce Padre Craig? Está dando los ejercicios full time en una casa de retiro en forma individual. La mayoría tiene personas, a veces algunos de ustedes viajando ya por 8 días tiene cuartitos y ellos están dirigiendo en forma individual, okay? Es la casa que está en Milton, Massachusetts, ¿no? Pero si ustedes son fieles a nuestro carisma, deberían amar los ejercicios, hacer los ejercicios, promover los ejercicios. Y el año que viene, cuando voy a darlo seguramente en la cuaresma, digan, no, ya los hice, ¿no? Cada año debería hacerlos porque...
renovarse.
Y además, muchas veces lo hacen de forma muy superficial. Sí. Yo pensé, por lo menos 5 veces para hacerlo muy bien. La primera vez uno no sabe lo que está haciendo. La segunda vez entienden poco más. Tercera ya entienden el vocabulario, el ritmo. Cuarta vez, después de 5 veces, uno entiende toda la dinámica. Y termina enamorándose con los ejercicios, siendo apóstoles de los ejercicios. Amén. Por eso el carisma fundamental de los padres oblatos es los ejercicios espirituales de Santo Ignacio Loyola. Amén. Muy bien, vamos a rezar a María y dividirnos en grupos compartiendo sobre nuestra experiencia con la religiosa Santa Faustina Kowalska. La religiosa, su carisma es amor por la divina misericordia. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Aquí una persona que está viviendo.